La canoa. Subite, que hay lugar.
Está abierta la convocatoria de la vigésima edición del Fondo Concursable para la Cultura, que desde el año 2006 apuesta a la promoción de las artes y la diversidad cultural en todo el país, a través del apoyo económico a proyectos culturales que concursan y se someten a la evaluación de jurados. Bueno, esta es para muchos agentes de la cultura ya quizás una historia bastante conocida, pero también para otros de repente una novedad, en la medida en que, bueno, poco a poco es una herramienta que también se ha ido conociendo más en todo el país, y es bueno, este Fondo Concursable para la Cultura, uno de los fondos a su vez del Ministerio de Educación y Cultura a través de su Dirección Nacional de Cultura, que bueno, otorga apoyo a distintos tipos de proyectos culturales. Esta mañana nos acompaña aquí, me acompaña aquí en estudios Pablo Suaín, coordinador del Departamento de Fondos para la Cultura a nivel del Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2017. Pablo es antropólogo y también gestor cultural de formación. Buen día, Pablo. Bienvenido.
¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por recibirme y, bueno,
llegar a la audiencia de todo el país.
Has acompañado ya, bueno, todo este proceso desde hace unos cuantos años. Bueno, ahora en tu rol de coordinador desde el año 2017, pero estabas antes también allí en el equipo.
Sí, entré en el año 2010 y, bueno, estoy al frente del departamento en tres gestiones. Esta es la tercera gestión desde el 17, ¿no? Con primero Mautone, luego la directora Weinstein, ahora Maru Vidal. Así que, bueno.
Ahí está. Bueno, la experiencia, imagino, les ha ido permitiendo también bueno, ir observando estas herramientas en el tiempo y también bueno, seguramente haciendo correcciones, viendo qué ha pasado también en los hechos con los proyectos culturales, con los gestores, es decir, todo el sector ha ido también evolucionando en el país, ¿no? Tenemos, para empezar seguramente, un volumen mucho mayor de uruguayos formados en la gestión cultural. También se sumaron instancias de formación. Es decir, todo un sector que fue evolucionando junto con estas herramientas del sector público que hacen posible hoy la financiación de proyectos, ¿no?
Sí, tal cual. Como decís, de alguna manera el fondo que surge en el año 2006, bueno, 2005 la ley, pero en 2006 se implementa. Surge en un momento donde las herramientas para la financiación de proyectos artísticos culturales a nivel país no existían, ¿no? Entonces fue una herramienta, un buque insignia en ese momento, se consolidó, fue mutando en sus formas, en diálogo con actores del sector, con bueno, gestores y demás, hasta que se ha estabilizado bastante en términos de lo que hoy es su estructura, las bases, digamos, rectoras, y a lo que llama concurso, ¿no? En un momento tenía el audiovisual, luego surge primero el Instituto Nacional del Cine, luego la CAU, y el audiovisual deja de ser objeto de interés de este fondo, que, bueno, se ha profesionalizado muchísimo, porque los artistas se han profesionalizado, se han formado, tanto en gestión cultural como, bueno, en sus propios sectores, en relación con todo lo que tiene que ver con la formulación de proyectos, pero también, como decías vos, bueno, la aparición de los gestores culturales como carrera profesional, que vienen a acompañar al sector, a brindar una experticia, ¿no?, en lo que tiene que ver con presentar proyectos, armar proyectos, gestionarlos, ¿no?, de manera exitosa. Bueno, todo eso ha sumado y ha permitido que este fondo, bueno, después de 20 años, sea el fondo más conocido, y que, de alguna manera, bueno, tenemos más de 1.500 proyectos subvencionados a lo largo de 20 años por prácticamente 300 millones de pesos, ¿no? Es decir, ha habido una inversión muy fuerte en cultura a lo largo del tiempo y ha posibilitado muchas cosas, obviamente. Acá tenemos mucho para mejorar. Vos recién comentabas este tema de los cambios, ¿no? Y el fondo ha estado bastante incambiado en los últimos años, por lo menos desde que yo estoy al frente del departamento. No ha habido cambios radicales, han sido pequeños retoques más bien. Bueno, la directora de Cultura, Maru Vidal, está proponiéndonos una revisión de este fondo en clave participativa, ¿no?, con los actores del sector, públicos y privados, con los artistas, con los gestores, bueno, también con los hacedores políticos, ¿no? Entonces, pienso que vamos a estar envueltos en esos procesos en fin de año y principios del año que viene.
Bueno, para empezar, en cuanto a las denominaciones, para entender, hablamos de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura en plural, que ahí tenemos varios fondos que otorgan apoyos económicos a proyectos. A su vez, dentro de esos fondos concursables está el Fondo Concursable para la Cultura, que es uno específico.
Claro. ¿No? Sí, lo que pasa es la ley creó los fondos concursables y fíjate que crea tres fondos la misma ley. El Fondo Concursable para la Cultura, dotado de dinero del Estado, que otorga el dinero, digamos, en mano al concursante seleccionado. El Fondo de Incentivo Cultural, la ley de mecenazgo, que habilita la captura de fondos a partir de renuncias fiscales del Estado y permite que actores privados, empresariales, vuelquen a proyectos artístico-culturales vinculando empresa y cultura, ¿no? En una lógica súper interesante. Y también crea el Fondo de Infraestructuras Culturales para el interior del país, que precisamente los tres fondos en este momento están abiertos, ¿no? Entonces se crean estos fondos concursables y luego se suman otros, porque el fondo concursable a su interior se estructura como un fondo nacional y un fondo regional orientado a proyectos del interior. Y luego se independiza el fondo regional, con lo cual ahora tenés cuatro fondos, y sumale el fondo de estímulo a la formación y creación artística, que es el FEFCA, que otorga becas. Entonces, bueno, se subvencionan proyectos, se subvencionan formaciones, se reconocen trayectorias, desde el aporte de lo público, desde la contribución de privados, en fin, es un ecosistema importante que, bueno, articularlo y que funcione bien es realmente significativo.
Bueno, y a propósito del interior, me interesa preguntarte esto, ¿no? Porque evidentemente, por este panorama que describías, de los fondos ha habido una intención de decir, bueno, seguramente Montevideo concentra claramente en volumen, en porcentaje, quizás la mayoría de los actores culturales, proyectos, movimiento, mayor conocimiento de la gimnasia de presentación de proyectos, ¿verdad?, de lo que implica, y quizás, bueno, para aquellos que están más alejados en otros departamentos, les es un poquito más difícil entender cómo funciona, ¿verdad?, presentar sus proyectos, en fin. ¿En qué medida, ¿no?, este tipo de herramientas de fondos, como tú decías, incluso con ese énfasis, el regional, el de infraestructuras, por ejemplo, pienso, y los otros en general, pensás que han ido de a poco, de alguna manera, atendiendo, respondiendo a las demandas desde otros departamentos que no son Montevideo, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido un avance positivo en términos de resguardar la posibilidad de que actores en el territorio accedan a financiación pública. El Fondo Regional tiene ese cometido. De hecho, bueno, este año se destinaron 10 millones y medio. Justamente en este momento está en discusión la ley de presupuesto y, bueno, la directora Vidal llevó adelante la intención de institucionalizar este fondo. Ojalá tengamos éxito en ese sentido.
Regionales para todos los demás departamentos que no son Montevideo.
Exacto.
Los otros 18.
Orientado a los 18 departamentos, excluyendo a la capital del país. Entonces, yo creo que esa es una señal importante hacia el interior. Evidentemente, es una aspiración que los fondos se continúen dotando de mayor presupuesto en la medida en que, obviamente, avanza el tiempo. Pero bueno, ahí tenemos una cuestión importante, y el Fondo de Infraestructuras también pasó de 10 millones a 20 millones de pesos. Es un fondo que está súper bienvenido por las alcaldías del interior del país, por los espacios culturales privados que hay en el interior del país, que bibliotecas, museos, en fin, que concurren a este fondo precisamente para equiparse o, bueno, para postular para mejoras, edilicias, reformas, rehabilitaciones.
Salas en particular, de teatro, de espectáculos que por ahí han podido ir mejorando algunos aspectos de su infraestructura con este tipo de fondos.
Sí, claro. Básicamente es un fondo que apunta a mejorar los contenedores, ¿no? O sea, tenés esos fondos que aspiran a el Fondo de Infraestructura a que los espacios mejoren sus calidades técnicas y de equipamiento, posibilitando a los artistas hacer más y mejor. Y después tenés los otros fondos más orientados a generar contenidos y posibilitar, bueno, que las obras existan, sucedan, circulen. Desde luego que vos ahí tenés inequidades que señalabas, ¿no? El tema del acceso al territorio no es fácil, por la propia estructura de caminería de nuestro país, por lo que tiene que ver con la circulación del transporte. Es decir, los proyectos en el territorio requieren una logística y importan unos costos a veces complejos, lo que a veces también hace que, bueno, que haya una tendencia a la circulación por lo que ya está instituido, por ciertos circuitos como probados, por decirlo así. Bueno, romper con eso es algo que es importante. Contribuir a que las cosas pasen donde normalmente no están pasando es como la ambición máxima que tenemos.
Es parte también, bueno, de lo que se ha señalado como meta a través de los espacios MEC en este periodo, ¿no? Tratar de llegar a localidades pequeñas y salir un poquito de las centralidades, inclusive en los departamentos del interior, ¿no?
Bueno, claro, centralidades hay varias.
Sí, por eso. Ahí está. Bueno, vayamos un poquito más al Fondo Concursable para la Cultura en sí, que cumple 20 años, ¿no? 20ª edición. Y allí tenemos, por ejemplo, también dos suertes de categorías o perfiles: perfil profesional con proyectos que pueden acceder a un financiamiento de hasta 400.000 pesos, y perfil emergente con un apoyo de hasta 200.000. Allí, ¿cuáles son las diferencias?
La gran diferencia entre emergente y profesional, que es muy difícil establecer qué es un profesional en qué es un emergente, es decir, qué criterio aplicar para esto. Nosotros entendemos que la persona emergente es aquella persona que está comenzando, que no tiene un trayecto público, reconocible, significativo, mayor a los 5 años, digamos, dentro del sector en el que postula, ¿no? Profesional, bueno, implica ese trayecto mayor, esa experiencia, ese reconocimiento, una obra insertada en circuitos comerciales, en fin. Ahí lo que estamos buscando, por un lado, es que los profesionales accedan a un monto un poco mayor al que estábamos otorgando antes, o sea, 25% de aumento, de 300.000 pasamos a 400.000 pesos este año, con el fin de posibilitar proyectos de mayor enjundia, digamos, ¿no? Más grandes. Y por otro lado, bueno, cuidar la emergencia, ¿no? Posibilitar también, porque en términos de la convocatoria se los evalúa en cortes separadas. Entonces, la idea es que, bueno, un proyecto emergente de interesante, innovador, que el jurado entienda que tenga una calidad significativa y que estaría bueno apoyarlo, no compita con un profesional, porque, bueno, ahí hay ejes de valoración que los distanciarían un montón. Por ejemplo, los antecedentes, méritos, trayectoria. Ponerlos en comparación es injusto. Por eso, bueno, se separan.
Esto, Pablo, de alguna manera también responde a una cierta preocupación desde hace ya unos cuantos años también, desde sobre todo las autoridades, a nivel del ministerio, de los técnicos, ustedes mismos. Alguna vez escuché esa preocupación de o crítica eventualmente a algunos actores externos. Bueno, son siempre los mismos los que se presentan, los que ganan los fondos, hay poca renovación, hay pocos actores nuevos, los que ya dominan la herramienta son los que se vuelven a presentar, les cuesta más a los nuevos. ¿Atiende un poquito a esto también?
Tiene una pata puesta en ese
problema.
En ese problema. Hay una reiteración de postulantes. Evidentemente, si tú estás metido en un sector artístico y tenés esta herramienta, vas a recurrir a ella todas las veces que puedas. De ahí que los mecanismos sean concursables, de ahí que los jurados sean externos al MEC. No somos desde el MEC, desde la Dirección de Cultura, quienes decimos quiénes ganan. Son los jurados, que son artistas, hacedores de cultura, igual que los concursantes.
¿Cambian todos los años?
Cambian todos los años. Tenemos una alta rotación de jurados. Hemos repetido nombres a veces en alguna categoría u otra. Sí, pero no, hay un cambio. Y nunca armamos una terna exactamente igual tampoco. O sea, cambian las ternas, cambian las cortes de postulación. Las chances están. Yo creo que en la medida en que la gente postula, los jurados tienen mayor diversidad para la selección, y ahí, puede suceder que alguien muy eficiente, con una muy buena propuesta, sea beneficiario 1, 2, 3 veces, pero no ganan siempre los mismos. De hecho, mirá, este año en Fondo Regional, que ya cerró, tuvimos 273 postulaciones, que es un disparate. Normalmente el Fondo Regional estaba en las 110, 120.
O sea, hay que reiterar, todos son, en este caso, de otros departamentos que no son Montevideo.
Exacto.
273
proyectos. Mm. Es un montón. Y ahí vos ves, ¿no? Nosotros analizando los proyectos, bueno, encontrás ciertas diferencias. Hay proyectos de gente que ya tiene la experiencia, que se ha acercado en otras oportunidades, ganadores o no, pero que de alguna manera en el ejercicio de postular van mejorando, claro, lo que es la presentación del proyecto, lo que es afinar las ideas. Porque un proyecto no es solo la idea, es aterrizarla de manera que un jurado la comprenda, la visualice viable, la visualice valiosa, que... Hay como muchos ejes de valoración, y la idea puede estar buenísima, pero una idea fantástica mal presentada está condenada al fracaso. Nosotros estamos viendo muchísima gente nueva acercándose, lo vimos en el Fondo de Estímulo de Formación y Creación Artística, que también tuvimos 450 postulaciones, cuando normalmente eran 220. Fondo concursable ahora está abierto a todo el país, no es un fondo para Montevideo también, ¿no? Acá compiten ahora sí artistas residentes en Montevideo y artistas residentes en el interior. Entonces, veremos cuál es el volumen de postulación. Yo quiero creer que, bueno, que nuevamente vamos a tener un buen volumen de postulación, y creo que el interior va a dar una sorpresa en cuanto a la participación. Ojalá se traduzca esto en la selección de proyectos posterior, a partir de que, bueno, las calidades también van mejorando, ¿no? La formación profesional en términos artísticos se ha expandido, no está ya solo concentrada en Montevideo, hay varios departamentos que cuentan con escuelas con tradición en formación, también la carrera de formación en gestión cultural empieza a aparecer, muchos gestores culturales se forman en Montevideo, pero son del interior también. Entonces también empezás a visualizar que hay... la figura del gestor cultural empieza a tomar
más protagonismo
a nivel país.
Claro. Bueno, hay seis categorías para el Fondo Concursable para la Cultura: artes visuales, danza, fotografía, música, propuestas editoriales y literarias, teatro, arte circense y títeres. Ustedes en esta convocatoria han explicado que se amplía la categoría que pasa a denominarse propuestas editoriales y literarias. ¿En qué cambio?
Acá el cambio tiene que ver con que propuestas editoriales como tal es una categoría orientada fuertemente a al sector editorial, ¿no? Ese es el espíritu. Obviamente la edición de autor aparecía permanentemente y tiene que ver con publicaciones de riesgo, libro objeto, en fin. Publicaciones que resultan caras y que muchas veces de pronto no son fáciles de llevar adelante por quienes las quieren realizar. El sector de las letras como tal, hace rato que venía planteando, bueno, que cuáles serían las posibilidades para ellos dentro de este fondo, y si bien tuvimos la categoría letras, la habíamos dejado de lado. Con esto le estamos abriendo la puerta al sector de las letras nuevamente, ya no desde la publicación, ¿no?, la edición de libros digitales, impresos, en fin, a otro tipo de propuestas que tienen que ver con el disfrute de la lectura, con los festivales literarios, con lo performático, en fin. La intención es que desde que, ¿cómo diríamos? No es la intención que vos, si querés editar tu poemario, vengas a esta categoría, ¿no? Sino que, bueno, estás trabajando en el sector de las letras, te interesa, tenés proyectos, tenés ideas en cuanto a... difundir, en cuanto a trabajar lo que tiene que ver con el gusto por la lectura. Bueno, la actividad, actividades literarias viene para este lado.
O sea, no solo un libro, por ejemplo, sino que puede ser un evento vinculado a la temática literaria.
Claro. Sí, sí.
El que puede recibir un apoyo como proyecto.
Recitales de poesía, en fin, lo que se te ocurra en términos, si se quiere, más de corte performático del hacer y no de la publicación como tal, ¿no? Es abrir la cancha en ese sentido a propuestas que estaban quedando fuera, ¿no?
En esta convocatoria se reafirma además el compromiso con la accesibilidad y la inclusión, promoviendo la postulación de proyectos que contemplen estrategias para ampliar el acceso a la cultura y garantizar la participación plena de todas las personas. A ver, ¿en qué sentido accesibilidad e inclusión? ¿A dónde apuntan, no?
Sí, sí, mira, originalmente lo habíamos pensado fuertemente orientado a discapacidad. Creemos que es importante facilitar y posibilitar que proyectos que involucran en su hacer artístico a personas con discapacidades tuviesen una suerte de protección dentro de lo que es el fondo. No, generamos un cupo en relación a esto. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 12 proyectos seleccionados con estas características. Y también nos preocupa la recepción, es decir, bueno, tú tienes un proyecto artístico, cultural, tus públicos, ¿no? Vas a trabajar hacia públicos con dificultades en términos de accesibilidad, con distintas capacidades, bueno, perfecto, con discapacidades X. Acá tenés un espacio para que esos proyectos puedan tener andamiaje. Para eso nosotros además estamos pidiendo, obviamente, a proyectos que se consideran con estas características, un documento específico. No es la idea decir, mi proyecto es para todo público, pero entonces me quiero orientar a las personas con discapacidad o facilitar la accesibilidad y vender humo. No, estamos hablando de trabajar profesionalmente el cruce entre la experiencia artística, sea desde la creación, sea desde la recepción como público, ¿no? Y entonces ahí aparece sumamos, por decirlo de alguna manera, una asesoría, ¿no? Tenemos especialistas en discapacidad y accesibilidad que van a analizar estas propuestas, ¿no? Y van a asesorar a los jurados, sin poner puntajes, pero en relación con el nivel de profesionalismo, la calidad con que se trabajan estos aspectos dentro de los proyectos artísticos que se digan o que se reclamen, digamos, de
Sí, que no sea solamente una intención esbozada, sino que detrás haya realmente un conocimiento y un propósito muy claro de implementar una serie de medidas que vayan en esa dirección.
Sí, esto también, es una aspiración. No solo estamos promoviendo o cuidando ciertos derechos y cumplir con cierta parte, ¿no?, de la ciudadanía que merece recibir, acceder y consumir también proyectos artísticos, sino también, un trabajo que creo yo que no solo es justo, sino que es necesario y que de alguna manera nos reclama pensar en clave más amplia que estrictamente la Dirección de Cultura. En ese sentido también hemos tenido contactos con la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. El año pasado trabajamos estos temas también con gente del MIDES. En definitiva, hay ahí como una cuestión interinstitucional que es interesantísima.
Una característica también del trabajo significa el acompañamiento para los proyectos y sobre todo la respuesta a consultas, que en todo este proceso, con una convocatoria abierta, están allí disponibles, ¿no? Hasta cierta fecha, obviamente, la convocatoria del Fondo Concursable para la Cultura permanecerá abierta hasta el martes 30 de septiembre. Tenemos todavía unos días por delante. Hasta las 17 horas del martes 30 de septiembre es la convocatoria y las postulaciones se hacen a través de internet, a través del sitio culturaenlinea.uy. Tradicionalmente allí hay una forma que se debe cumplir, ¿no?, en la presentación de esos proyectos. No es mando mi propuesta como a mí se me ocurre, le pongo los textos y las imágenes que yo quiero. Hay una serie de aspectos concretos en los que hay que poner información que se nos pide, que se nos demanda a los postulantes.
Sí, tal cual. Las bases proponen una serie de requisitos y de cuestiones a presentar en relación a un proyecto. Nosotros estuvimos dando algunas charlas Zoom bastante multitudinarias, con buena recepción, también algún live de internet donde hubo mucha gente. Tenemos una nueva charla de consultas, nos pueden pedir el vínculo a través de info@fondoconcursable.mec.gov.uy, que es el correo de consultas. Es el jueves que viene a las 18 horas. obviamente estamos a las órdenes para acompañar, para asesorar, para despejar todo tipo de duda. No es la intención que alguien no postule por un problema de operativo, técnico, siempre tratamos de salvarlos, pero sí, bueno, hay que hacerlo, hay que hacer una postulación que es en línea, hay que llenar un formulario que es el oficial, por decirlo así, hay que hacer una serie de tareas. Si yo trabajo con un equipo, bueno, ¿quién es ese equipo? Hay que armar el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, también está bueno que la gente sepa que, bueno, armar un proyecto puede resultar como lejano, puede resultar como muy complejo, pero que es básicamente una herramienta comunicacional y que hay que perder el miedo, ¿no? Y si no sé armar un proyecto, bueno, buscar socios que nos ayuden en ese armado del proyecto. Gente desde la comunicación, gestores culturales. Si tenés una buena idea, lo que es importante es aterrizarla y poder mostrarle al jurado que sabés hacer lo que querés hacer, contarle bien qué querés hacer, cómo lo vas a hacer, por qué es importante, con quiénes lo vas a hacer, cuánto te va a costar. Tú puedes contar todo eso de manera solvente, tenés un proyecto. Y al jurado, obviamente, brindarle elementos que le permitan apreciar qué es lo que vos haces. Entonces, eso es lo que conforma un proyecto artístico cultural, que dicho así, por ahí puede sonar como muy fácil y después uno se enfrenta a los formularios y dice, ah, me estás matando, Pablo. Bueno, no, pierdan el miedo, estamos ahí para ayudarlos.
¿Una persona se puede presentar a varios fondos, de los fondos concursables en general del Ministerio de Educación y Cultura?
Sí, o la misma persona. Si vos sos residente en el interior, mira, podés postular al Fondo Regional, al Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística, al Fondo Concursable, al Fondo de Incentivo Cultural, que es del CONAEF, no de la Dirección de Cultura, al Fondo de Infraestructuras. O sea, postulás a todos y podés ser seleccionado en todos. Lo que no podés es presentar más de un proyecto en la misma convocatoria. O sea, una convocatoria, un proyecto.
Ahí está, es decir, una misma persona no puede presentar dos proyectos al Fondo Regional o dos proyectos al Fondo Concursable para la Cultura y así.
Exacto. Sin embargo, bueno, yo puedo presentar mi proyecto en Fondo Concursable, yo soy el responsable de ese proyecto, es mío, y luego estoy involucrado en el proyecto de un amigo en otro rol. ¿Puedo estar? Sí, perfectamente, sin problema. Hay que ser uruguayo, hay que ser, bueno, un residente legal permanente también puede presentar proyectos. Y por supuesto que si yo tengo un proyecto y quiero trabajar con un artista extranjero, puedo trabajar con el artista extranjero. Yo mi proyecto podría proponerme traer a un artista de Brasil para trabajar conmigo y hacer algo acá a nivel local. Puedo hacerlo.
Bien, bueno, allí ven, hemos respondido unas cuantas de las preguntas y también conocido un poquito más de cerca la evolución que han seguido en general los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y en particular el Fondo Concursable para la Cultura, que está en marcha, ténganlo en cuenta, no queda mucho tiempo. Los uruguayos somos frecuentemente asociados al último momento, ¿no? Cuando falten, no sé, minutos para que se venza el plazo. Pero bueno, conviene tenerlo en cuenta. Y un detalle no menor, es decir, el fondo en dinero tiene su límite, ¿no? Quiere decir que eso también es un desafío para los jurados, porque seguramente, y esto parte un poco de la gimnasia de los fondos concursables, Pablo, a veces quedan proyectos valiosos por el camino, es decir, hay una suma de dinero limitada para repartir, hablando en términos muy concretos, entonces eso también es un problema, ¿no?
Es una limitante terrible, terrible cuando además los volúmenes de postulación van creciendo, las calidades vienen creciendo y para los jurados es muy duro, muy muy duro de pronto tener que evaluar 80 proyectos de los cuales van a poder seleccionar apenas 8. Bueno, y de pronto quedan realmente, ¿no? Bueno, se declaran menciones, evidentemente, pero eso no es un gran consuelo para quien quedó en la línea, por decirlo así. Sí, es una tarea difícil la del jurado, es una tarea dura, porque, bueno, tenemos muchos, muchos artistas con muy buena calidad de trabajo.
Han quedado por el camino proyectos quizás con calidad, para los cuales el dinero disponible no alcanzaba, seguramente.
Sí, fíjate, nosotros el monto total del fondo se distribuye en las categorías. Generalmente lo que tenemos como criterio es, bueno, un poco los volúmenes de postulación determinan qué categorías disponen de más dinero, ¿no? Bueno, es como una suerte de, de regulación de la demanda dentro del propio fondo, ¿no? Entonces hay categorías donde de pronto podrán seleccionarse 3 proyectos, 4 como mucho, y hay categorías donde de pronto se pueden seleccionar 10. Pero bueno, en la medida en que sí, los dineros son finitos, es complejo. También los jurados, bueno, nada, son muy generosos, hay que decirlo, en términos estéticos, en términos de la mirada, ¿no? Contemplar la diversidad de las propuestas culturales dentro de los propios sectores también es una complejidad extra dentro de lo que es la evaluación de los proyectos, ¿no?
Bien, bueno, aquí esta mañana Pablo Sabina ha contestado a muchas preguntas que no podemos hacer en relación con los fondos concursables y en particular el Fondo Concursable para la Cultura, pero hay que decir que hay información en internet, si ustedes quieren volver sobre muchos de estos temas, asuntos, preguntas, ¿dónde la encuentran concentrada? Incluso, por ejemplo, los nombres de los jurados, por ahí, ¿no? No nos ocupamos de eso esta mañana, hay una larga lista de nombres en cada categoría, pero los van a encontrar, toda esa información está, ¿no?
Sí.
¿Dónde la encuentran?
fondos.culturaenlinea.uy es nuestra página, también en cultura.uy, el sitio web del MEC propiamente, y obviamente a través de info@fondoconcursable.mec.gov.uy, que reitero, es el mail de consultas. Por favor, los oyentes que tengan preguntas, que nos bombarden ahí, que encantados los vamos a responder a la brevedad y concienzudamente, una por una.
Pablo Sabina nos ha acompañado esta mañana aquí en La Canoa, coordinador del Departamento de Fondos para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección Nacional de Cultura desde el año 2017. Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Diego.